¿Qué es? Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Susancio. Vamos a hablar hoy, continuar con el primer tema. Buenas tardes. Vamos a continuar con el primer tema. No sé si hay más gente. Y nos vamos a referir a él desde un punto de vista de que si el hombre influye en la sociedad o es la sociedad el que influye en el hombre. Yo creo que es evidente que es la sociedad la que influye en el hombre. Y es la sociedad porque está claro que el hombre si tenéis alguna consulta me la hacéis llevar, escribís en el chat. Yo creo que la sociedad es la que influye en el hombre, ¿no? Influye por la familia, por el barrio donde naces, por la ciudad donde naces. Si naces en el campo o naces en la ciudad, por los estudios, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de estudio, por los amigos, es decir, toda esa sociedad influye en el ser humano. Hay que tener en cuenta la experiencia, ¿no? En sociología se llama empirismo. Empirismo es un sinónimo de experiencia. Y es importante, por ejemplo, para estudiar mejor el momento actual y los cambios que se están produciendo, que se han producido, por ejemplo, de un estudio hecho en 1970 que era válido para esos años 70, y un estudio sociológico que se puede hacer en la actualidad, ¿no? Es, esa experiencia de los años 70 nos puede valer, ¿no? Pero evidentemente ahora un estudio de la sociedad española del año 2021 no puede valer un estudio, puede valer para algunas cosas, ¿no? Sobre todo los cambios que se han producido en la sociedad en un estudio que se haga ahora en el 2021. Bien, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta la experiencia, ¿no? Para estudiar mejor el momento actual. El individuo es realmente gregario, ¿no? Es decir, que vive en sociedad, es decir, vive con los demás individuos de esta sociedad, ¿no? Y tiene relación con los demás individuos que forman la sociedad. Y esto es lo que debe estudiar la sociología, ¿no? La relación entre los individuos de una sociedad, ¿no? Aunque bueno, este gregarismo, ¿no? Este ser una sociedad ser las personas, vivir en sociedad, que no se aíslan, que lo importante es lo social, es decir, el convivir con los demás individuos de la sociedad donde vives, es lo que pasa en las sociedades actuales, ¿no? Aunque bueno, siempre hay excepciones, ¿no? En todo hay excepciones, como puede ser los ermitaños, pero evidentemente son muy pocos, ¿no? Es decir, hay gente que le gusta vivir pues solo, pero bueno, son pocos, quiero decir, que viven en una cueva o en una pequeña cabaña o algo, una casa que se hizo, que vive de los alimentos del campo y que no quiere tener relaciones con otras personas. Eso existe, ¿no? Que se llaman ermitaños y que viven aislados de los demás, ¿no? Pero lo normal es que las personas vivan con los otros componentes de la sociedad. Por otra parte, la sociología es poliparadigmática. Esto quiere decir que existen varias escuelas. Escuelas que pueden ser, que son muy diferentes, más conservadoras, más progresistas. Otras ciencias evidentemente son monoparadigmáticas, pero la sociología no. La sociología, hay muchas escuelas sociológicas que en algunas materias se contradicen unas a otras, ¿no? Después viene en el texto lo que son las teorías de alcance medio, ¿no? Que serían las teorías intermediarias entre una hipótesis y una teoría general. Las ventajas que puede tener esta teoría de alcance medio son acumular conocimientos, abstracción, que permite pues superar la descripción empírica. Y evidentemente eso es lo que se denomina una teoría de alcance medio, ¿no? Que son el intermedio de un trabajo que se basa en una hipótesis y trabajando en esa hipótesis, puede ser cualquier materia, ¿no? La vivienda, por ejemplo, o como puede ser, vamos a ver, una hipótesis sobre un estudio de una familia monoparental, ¿no? El padre o la madre que vive sola con los hijos, y desde ahí llegar a una teoría general sobre lo que es una familia monoparental, ¿no? Evidentemente hay que estudiar también en ese caso otros aspectos, ¿no? Como pueden ser el número de hijos, el nivel de estudios de la madre o el padre que vive con los hijos, su educación, su trabajo. Es decir, todo eso influye para que tú puedas tener una hipótesis sobre lo que es una familia monoparental, pero tienes que hacer una teoría general de lo que es una familia monoparental y según en qué lugar, ¿no? Bien. Otra cosa de lo que nos habla el texto es la estructura y función social de la sociedad, ¿no? Hay distintas clases de sociedad, ¿no? Sociedades primitivas que aún existen, que existen en América, que existen en África, que existen en Asia, son sociedades que no han evolucionado, que han estado muy cerradas en sí mismas y que conviven solo los que pertenecen a esa sociedad. Hay ejemplos como los pigmeos en África o una tribu en el norte de Camboya, ¿no?, que viven totalmente desnudos y que no se relacionan con otras personas, o pueden ser los cortacabezas, que no sé cómo se llaman en Venezuela, ¿no? Son sociedades que ellas mismas aíslan. Por ejemplo, los cortacabezas en Venezuela son tribus que quieren su espacio, su territorio. No, por eso le llaman cortacabezas y cortaban la cabeza a las personas europeas o blancos que llegaban a su territorio o que llegan a su territorio. ¿Por qué? Porque ellos veían una agresión, ya fuera de los sacerdotes que iban a evangelizarlos, ya fuera de gente que quería conocer a esas personas. Es decir, ellos querían vivir en donde siempre vivieron, ¿no?, y que nadie les molestara. Por eso, cuando entraban en esos lugares donde vivían ellos, era posible que alguna, y pasó, ¿no?, que esas personas le cortaban la cabeza al que entraba en su espacio, ¿no? Esa tribu pues cortaba la cabeza a la persona o personas que entraban en su espacio. Es más, en la actualidad el ejército venezolano controla las entradas a esas zonas para decirle a la gente que si quiere entrar en esa zona está totalmente prohibida, ¿no? Porque lo que van a hacer evidentemente es cortarle, le pueden hacer daño, pueden matarlo, no cortarle la cabeza, pero matarlo. Por eso el ejército en Venezuela patrulla todas esas zonas donde están esas tribus para que no entre la gente, porque evidentemente los pueden matar, ¿no? Esas son las sociedades primitivas, ¿no?, y que se aíslan de las demás personas y no quieren tener relaciones con las demás personas. Después están las castas. Las castas se dan en la India, ¿no? También se dieron en Japón, pero yo creo que en la actualidad en Japón, si no son en sitios aislados, el sistema de castas se acabó, ¿no? Puede ser que, ya digo, en sitios aislados aún persista este sistema de castas en Japón. Pero el verdadero sistema de castas es en la India, ¿no?, donde es un sistema donde están las cuatro castas más importantes. La más importante, la de los malajás. Después vienen los brahmanes, los guerreros, y los más bajos son los intocables, ¿no? No se pueden casar entre personas de distinta casta. Si pasa eso, puede llegar a matar. matar a alguna persona, ¿no? Es decir, pero bueno, esto quiso acabarlo una mandataria india que se llamaba Indira Gandhi, pero no pudo en algunos estados, ¿no? Es decir, el hinduismo, que es la religión junto con el budismo más fuerte dentro de la India, aprueba este sistema de castas, ¿no? Indira Gandhi, cuando mandaba, lo quitó en varios estados, ¿no? Y lo que hizo, porque era enfrentarse a la religión hinduista, lo que hizo fue crear cientos de castas. Al crear cientos de castas, Indira Gandhi lo que hacía era, ella misma se casó con una persona de casta inferior, con un hombre de casta inferior. Lo que hizo es dividir las castas por trabajo. Pues casta de zapateros, de médicos, de albañiles, de sociólogos o de muchas cosas, ¿no? De pintores, de médicos, es decir, dividió las castas para eliminarlas en todo caso. También hay que decir que Portugal tenía una posesión en la India y en la actualidad quedó donde no se practica el sistema de castas, es en el estado de Goa, ¿no? En el estado de Goa y estado que hay al norte y unas islas, los portugueses acabaron con el sistema de castas, ¿no? Y hoy Goa debe ser el estado de la India donde hay un mejor nivel de vida y donde la mujer no tiene demasiados problemas y no se practica evidentemente el sistema de castas, ¿no? Además, Goa es un estado donde hay bastante mezcla entre los portugueses que se quedaron allí y los descendientes de los portugueses que se quedaron allí cuando fue dejada como colonia, ¿no? En 1963, y la India pues se apropió de Goa y del estado que está al norte, que no me acuerdo del nombre. Y vamos, que es el estado de la India que, bueno, que tiene una autonomía, digamos, más grande dentro del estado de India, ¿no? Pero ese es el sistema de castas. Es un sistema cerrado donde existió, no creo que haya, que ahora exista, ¿no?, la pena de muerte para las personas que se casaban entre ellas, pero eran de distinta casta, ¿no? Después está la sociedad feudal, que se dio en la Edad Media. Es una sociedad donde predominó el feudalismo. Sobre todo predominó el feudalismo más en Europa que en España, ¿no? En España posiblemente donde se practicó un poco el feudalismo fue en el Reino de Aragón, no en el Reino de Navarra, ni en el Reino de Castilla, ni en el Reino de León. Fue en el Reino de Aragón donde los señores no feudales, porque eran reyes, evidentemente, se practicó un poco lo que puede ser el feudalismo. En Castilla, todo lo que es Galicia o Castilla, ese sistema no existió. Eran más bien señores de la guerra que señores feudales, ¿no? En el Reino de Aragón sí, porque tanto el Reino de Aragón comprendía lo que es Aragón, Cataluña, el Condado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, ¿no? Y bueno, el rey siempre era rey de Aragón, ¿no? Hubo más reyes de Aragón catalanes que propios de Aragón. Y lo que le decían tanto el conde de Cataluña como el rey de Valencia, como el rey de Mallorca, le decían que él era un primus inter pares, ¿no? Quiere decir, tú eres el primero, pero entre iguales, ¿no? Por eso los reyes y los condes de Cataluña, o los reyes de Valencia o de Mallorca, actuaban bastante autónomamente con respecto al rey de Aragón. Sí que se dio revueltas, que podemos decir cuasi feudales, en España, ¿no? Con los payeses en el Reino de Aragón, ¿no? Con los comuneros en Castilla o como los irmandiños en Galicia, ¿no? Pero no fueron revueltas de los llamados feudales o señores feudales o revueltas, fueron más bien revueltas del pueblo llano, ¿no? Que tenía que sufrir los impuestos de los señores de la guerra, o de esos señores cuasi feudales, ¿no? Y fue una rebelión que se produjo en todo lo que eran los reinos cristianos, no en los reinos musulmanes, que no había ese sistema feudal. En todo caso, hay que poner la excepción en la península en Portugal, ¿no? Que en Portugal ya en 1200, en el siglo XIII, a finales del siglo XIII, se estableció un reino con un rey que mandaba, ¿no? Que tenía poder de decisión, ¿no? Algo que no ocurría en otros reinos de la península, porque los señores feudales tenían mucho poder. Bien, hay sociedades seculares. Hoy normalmente todas las sociedades del mundo occidental son seculares, ¿no? Hay otras que sí son religiosas, sobre todo en los países musulmanes, y todos sabemos lo que pasa en ese sentido, ¿no? Que son sociedades claramente religiosas, ¿no? Seculares no tienen ninguno. Pero bueno, los países occidentales, los países con más progreso en el aspecto social, no en el aspecto económico, porque hay países donde son países con sociedades religiosas que son muy ricos, pero que lo fundamental es la religión. Pero en lo que es el mundo occidental son sociedades seculares, es decir, separando lo que es las creencias religiosas con la vida social de esas sociedades, con la vida política, social, económica diferente. Después hay sociedades urbanas, sociedades rurales, que son evidentemente diferentes, y también hay sociedades de animales, ¿no? Que trabajan socialmente, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las hormigas, que funcionan como una sociedad, las abejas funcionan como una sociedad, también podemos hablar de los elefantes o de los felinos, ¿no? Los leones, que funcionan en cierta manera como una sociedad organizada, ¿no? sobre todo lo que son las hormigas y las abejas, pero también los elefantes funcionan como una sociedad bastante organizada. Después también hay instituciones, culturas, valores, normas, socialización, hay cambios sociales, conflictos. Hay instituciones que se dedican a propagar la cultura, a promover una serie de valores, ¿no? Antiviolentos, feministas, protectoras del medio ambiente. Hay normas y leyes que hace el Estado, ¿no? Hay también un proceso de socialización que, como ya hablamos, empieza con la familia y sigue a lo largo de toda la vida. Y hay cambio social, evidentemente, y conflicto. Cambio social es evidente cuando hablamos de la España de los años 70 o la España del franquismo, de la dictadura, no es igual que la España actual, ¿no? También en las sociedades se produce conflictos, ¿no? Sobre todo conflictos pueden ser políticos, pero en realidad los conflictos más fuertes son los conflictos que vienen desde el aspecto económico, ¿no? Cuando una empresa quiere dejar de actuar en un país o de trabajar en un país y eso lleva al paro a muchas personas, lo que evidentemente se produce es un conflicto. O cuando una empresa quiere rebajar los sueldos de sus trabajadores, lo que se va a producir es un conflicto. Un conflicto que puede llegar a un enfrentamiento, ¿no? Pero normalmente, pues, cuando es, por ejemplo, una empresa que quiere bajar el sueldo a sus trabajadores, el conflicto vendría por una huelga, por manifestaciones. A lo mejor se puede llegar a cierto grado de violencia, pero no una violencia grande, pero sí que se produce conflicto en esas situaciones cuando las empresas, por ejemplo, quieren bajar el sueldo de sus trabajadores. Hay otra estructura, son las normas sociales, ¿no? Las normas sociales son reglas que se da a la propia sociedad, ¿no? Una sociedad se da unas reglas y los componentes de esa sociedad tienen que cumplir esas reglas. Vivimos en una sociedad occidental, pero aún así tenemos una serie de reglas que no debemos romper, ¿no? Como son, pues, evitar la violencia, cómo debes actuar dentro de la sociedad donde vives, y eso viene marcado todo por el proceso de socialización que empieza con la familia y sigue a lo largo de la vida, ¿no? Evidentemente no es igual ese proceso de socialización en el mundo rural que en el mundo urbano, ¿no? En el mundo rural se produce un proceso de socialización más fuerte, ¿no? No solo entre los componentes de la propia familia, sino entre los componentes del propio pueblo, ¿no? En cambio, en el mundo urbano, el proceso de socialización es un proceso más complicado y más amplio, ¿no? Porque bueno, empieza con la familia, en el colegio, con los amigos. En la sociedad rural también se da, ¿no? Pero como la sociedad rural, la gente se conoce más, ese proceso de socialización es más rápido que en el proceso de socialización en el mundo urbano. Porque en el mundo urbano hay como más prohibiciones, ¿no? En el mundo rural, ¿no? Es, ya digo, un proceso que hay en todas las sociedades y que varían también según la sociedad, ¿no? Después hay grupos sociales, ¿no? Los grupos sociales son los comparten la pertenencia a ese grupo social. Puede ser la familia, evidentemente, puede ser la iglesia, puede ser en el trabajo, un grupo social como puede ser un partido político, como puede ser un sindicato. Quiero decir que hay diferentes grupos sociales. También había que hablar de los valores, ¿no? Los valores es el comportamiento que se espera de las personas dentro de una sociedad. La sociedad se da una serie de valores, como puede ser el cumplir las reglas de tráfico, como puede ser, pues, una serie de valores. Pueden ser esas, o pueden ser ser educados con las demás personas, ¿no? No utilizar la violencia para tener razón, ¿no? Por eso es el comportamiento que se espera de todas las personas que viven en una sociedad, sea la sociedad en Lugo, que evidentemente es diferente que la sociedad que pueda haber en Barcelona, o en Madrid, o en París, o en ciudades más grandes donde hay barrios periféricos y funcionan de otra manera, ¿no? Por eso cada sociedad, ya hablando en general, sean sociedades religiosas, sean sociedades de castas, sean sociedades occidentales, sean sociedades urbanas, sean sociedades rurales, lo que pretenden esas sociedades es que se comporten las personas conforme a las reglas que hay en esas sociedades. Es decir, si uno va a ciertos países musulmanes, evidentemente se va a tener que adaptar a las reglas que tienen esas sociedades de los países musulmanes. Son reglas evidentemente más duras que no tienes en la sociedad si eres un occidental, que no tienes en la sociedad donde vives, ¿no? Pero evidentemente tienes que aceptar las reglas de esa sociedad, porque esa sociedad se rige por esas leyes, ¿no? Por esas leyes religiosas. Y tienes que Y evidentemente esas sociedades esperan un comportamiento tuyo que no vaya en contra de esos valores que tiene esa sociedad, que tiene esa religión, el Islam. Después, dentro de la sociedad hay el rol, ¿no? La sociedad siempre impone una conducta, ¿no? Y espera de sus componentes que se comporten conforme a lo que representa cada persona, ¿no? En el rol, evidentemente, un médico debe comportarse como un médico, ¿no? Un mecánico como un mecánico, un sociólogo como un sociólogo. Pero evidentemente una persona también puede tener varios roles dentro de la sociedad. Puede tener el rol de padre o de madre, puede tener el rol de funcionario también, el rol de padre, madre, el rol de funcionario, rol de hijo, rol de estudiante. Es decir, una misma persona puede tener, evidentemente, varios roles, ¿no? El estatus es diferente, ¿no? Procede de la familia y que da lugar a una posición social, ¿no? El estatus nos viene dado por la procedencia familiar, que da lugar, evidentemente, a una posición social. Esto se puede ver en Estados Unidos claramente, ¿no? Como la sociedad, pues, se mide más bien por estatus, ¿no? También en Estados Unidos la etnia, por ejemplo, para la raza es importante para el estatus, para tener un mejor o peor estatus. También el género. La edad también, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La edad te produce también un estatus. Como dije antes, la religión, ¿no? Y dentro de lo que es el rol, también habría que hablar de ese rol individual, ¿no? Uno puede ser el líder de un grupo, ¿no? Puedes tener un rol individual independiente del grupo. O puedes tener un rol individual de desplazado en un grupo. Es decir, que no importa tampoco mucho si te quieres ir del grupo, o si te quieres unir al grupo, o si quieres ser independiente del grupo. Es decir, eso lo mira cada persona, ¿no? Después hay lo que es la función social de las sociedades, ¿no? Que fue más estudiado por Durkheim, ¿no? ¿Qué es esa función social? Él le daba importancia, por ejemplo, mucho a la función social de la iglesia, ¿no? De la religión, en el sentido de que unía a esa sociedad en un grupo social unido, ¿no? Y que hacía que los demás miembros de la sociedad fueran a esa iglesia para unir más la sociedad, ¿no? Tuviera una función social en la que toda la sociedad de ese pueblo compartiera esa forma de vivir la sociedad. Por eso él le daba importancia a la religión. Después está la estratificación social, ¿no? Que nos habla también de las clases sociales, ¿no? Que ya lo hablaremos en el siguiente tema, cuando hablemos de los principales sociólogos, ¿no? Evidentemente está claro que el que mejor o el que más se acercó a la sociedad de su época fue Marx, ¿no? Cuando dividió la sociedad en dos clases, había más clases, pero las mayoritarias eran la burguesía capitalista y el proletariado. Después hay otra corriente que es el funcionalismo de Parson, que no niega el cambio social, aunque para él debe ser más lento, ¿no? Después está la entropía, ¿no? Que habla del desorden social, ¿no? Evidentemente siempre va a haber entropía en una sociedad, ¿no? Motivos económicos que pueden dar lugar a una huelga general, que pueden dar motivos de enfrentamiento verbal, que puede llegar a un enfrentamiento físico y que puede llegar a una guerra, ¿no? Procesos revolucionarios que se dieron en la Revolución Francesa, ¿no? Por tratar a los ciudadanos, a las personas que vivían en Francia, como siervos, ¿no? Tanto por el rey, como por la nobleza, como por el alto clero, ¿no? Por la Revolución Rusa, que aun siendo en el siglo XX, en la Revolución del XVII, evidentemente hubo ese proceso revolucionario porque en Rusia la revolución se produce porque realmente eran siervos de la nobleza rusa, de la cantidad de muchísima nobleza rusa, eran siervos, ¿no? Y lo que hace la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, la Revolución Comunista, es darle la oportunidad a que esos ciudadanos que vivían en Rusia, con el imperio ruso, tuvieras cabida en esa sociedad nueva, ¿no? Que ya no fueran siervos de la nobleza, sino que se conjugaba con la ideología del comunismo, hubiera evidentemente más igualdad. Pues también habría que hablar de la sociología en España. Hay poca gente que pueda destacarse dentro de los sociólogos en España, ¿no? Podemos hablar de Salvador Giner, ¿no? Que fue el que introdujo, en cierta manera, la sociología en España. Su libro más importante se denomina profusamente sociología. Y otro libro importante de él que leí, que son Las razones del republicanismo, ¿no? Donde entrelaza lo que es sus ideas republicanas con la sociedad, ¿no? Otro importante sociólogo pues, es Manuel Castells, que es el ministro de Universidades, ¿no? Hizo sobre todo estudios de los barrios marginales, tanto en Madrid como en Barcelona. Se dedicó más bien, fundamentalmente, ¿no? También de otras cosas, ¿no? Pero estudió mucho lo que son los barrios marginales, ¿no? En España, de Madrid y Barcelona, lo que pueden ser la mina, en Barcelona, lo que puede ser, creo que fue Carabanchel en Madrid, ¿no? Otro sociólogo, Lamo de Espinosa, hizo varios estudios, sobre todo de pero de una persona en concreto, ¿no? Que además era de Corgo, de aquí, de Lugo, de cerca de Lugo, que fue presidente del Congreso, ¿no? Y que fue Julián Besteiro, que murió en la cárcel, que era del Partido Socialista Obrero Español y que emigró con sus padres de pequeño en un carro de vacas de Ocorgo a Madrid, ¿no? Allí estudió Derecho, fue catedrático de Derecho y fue presidente de las Cortes Republicanas. Lo metieron en la cárcel en Madrid cuando Franco ganó la Guerra Civil y no sé, después lo desplazaron a una cárcel de Sevilla y allí murió. Dicen que murió de ser mayor, ¿no? Pero bueno, también se habla de que pudo ser asesinado, ¿no? En la propia cárcel. Después, el amo de Espinosa también tiene otro libro, tiene varios estudios sobre Julián Besteiro y tiene un libro que es muy importante, que es La importancia de la sociología. Y nada más, el próximo día daremos los primeros sociólogos, el nacimiento de la sociología con Conte y ya nos adentraremos en cómo nace esta disciplina. Bueno, pues Jesús Anso, pues buenas tardes, que bueno, que buenas tardes, que tengas un buen día y bueno, hasta el próximo jueves. Gracias.